Vamos a leer entonces esta última parte de la profecía de Oseas. Es el capítulo 14 de Oseas y lo leeremos entero ahora. Oseas 14, del 1 al 9. Dice así Oseas 14, del 1 al 9. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán, y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué consejo le darías a una esposa que te confesara que había sido infiel a su marido? Pues esa es la situación aquí, en esta última parte del mensaje de Oseas. La esposa que ha sido infiel es Israel, y el marido ofendido es el Señor. Y el consejo que Oseas le da a la esposa infiel es, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor. Lo que tenemos aquí, entonces, es una llamada al arrepentimiento, una llamada a volver al Señor. Si os fijáis, esto empieza con esas palabras de Oseas, versículos 1 y 2. Luego después tenemos las palabras que debían decirle al Señor los israelitas, versículo 2 al final, y el versículo 3 cuando dice, quita toda iniquidad y acepta el bien, etc. Luego tenemos la respuesta del Señor a esas palabras de su pueblo Israel, en los versículos del 4 al 7, cuando dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, etc. Son palabras del Señor respondiendo a esas palabras pidiendo misericordia, palabras de su pueblo Israel. Luego en el versículo 8 tenemos un resumen de esa conversación entre Israel y el Señor. Primero tenemos las palabras de Israel. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Y luego viene la respuesta del Señor. Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, etc. Y el capítulo y el libro termina con la conclusión de Oseas, el profeta, cuando dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Etcétera. Voy a dividir el tema en 6 puntos, pero que todos tengamos en mente que el tema de este mensaje es volver al Señor. Dios estaba llamando a su pueblo a volver a Él, y esta mañana creo que nos está llamando a nosotros también a que lo hagamos, a que volvamos también nosotros a Él. Y voy a decir 6 cosas sobre esto de volver al Señor. Primero, una llamada a volver al Señor. Una llamada a volver al Señor. Bueno, ya lo hemos leído, versículo 1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Es una llamada. O sea, se está llamando a la gente a su alrededor, a la gente en Israel en su día. Está llamándoles a volver al Señor, ¿verdad? Y a través de él, de Oseas, el Señor estaba llamando a su pueblo a volver a él. De hecho, este es el mensaje de todo el libro, de toda la profecía de Oseas. Todo el libro de Oseas es un libro en el cual el Señor está llamando a su pueblo a volver a él. Están en pecado, están lejos de él, y el Señor les está llamando con amor para que vuelvan a él. Y lo hace a través de este profeta Oseas. Podemos resumir entonces casi el libro entero con esa llamada. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Pero yo os digo a vosotros que estáis aquí esta mañana, ¿acaso no estará llamándonos a nosotros también para que nosotros también volvamos a él? ¿No estará el Señor llamándote a ti esta mañana para que tú vuelvas a él? Esa es la gran pregunta que nos plantea a nosotros este mensaje de esta última parte de Oseas. O sea, que no nos perdamos en la historia pasada de Israel pensando, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, con nosotros. Siempre la palabra de Dios tiene mucho que ver con todos nosotros. Y el Señor esta mañana está llamándonos, a los que estamos aquí oyendo, escuchando esta mañana, llamándonos a que volvamos a él. Que haya un arrepentimiento de habernos alejado de él. En segundo lugar, después de haber visto esta llamada del Señor para que volvamos a él, en segundo lugar, la necesidad de volver al Señor. La necesidad de volver a él. ¿Por qué necesitaban ellos, o sea, los israelitas en tiempos de Oseas, por qué ellos tenían la necesidad de volver al Señor? ¿Por qué el Señor les llama a volver a él? Y la respuesta creo que es evidente, no es difícil de encontrar. La respuesta es que necesitaban volver al Señor porque se habían alejado de él, se habían alejado de él. Cuando necesitamos volver a alguien es cuando hemos puesto una distancia entre ese alguien y nosotros. Es cuando nosotros nos hemos apartado, nos hemos alejado, hemos ido en el sentido contrario de esa persona. Y cuando necesitamos volver al Señor es porque no Él, sino nosotros nos hemos alejado de Él. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo nos alejamos? ¿Cómo se habían alejado ellos en aquel entonces del Señor? Vemos la respuesta también aquí en el versículo 1. Dice Oseas con esa llamada a Israel, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque, y aquí va la explicación de la necesidad, porque por tu pecado has caído. Esa es la razón por la cual necesitaban ellos volver al Señor en aquel entonces. Porque por tu pecado has caído. Ellos se habían alejado de Dios pecando contra él. Y como hemos visto en todo este libro de Oseas, sobre todo con su idolatría. Poniendo otros dioses que no eran dioses, otras cosas, otras personas en el lugar que solo le correspondía al Señor tener ese lugar. Han caído en la idolatría con sus ídolos, adorándoles, postrándose ante ellos y con otros pecados. Habían sido, en una palabra, infieles al Señor y es por eso por lo que necesitaban volver a él. Pero otra vez, insisto, ¿y nosotros? ¿No puede ser también que nosotros nos hayamos alejado de Dios de alguna forma? Hay muchas formas de alejarnos de Dios. Déjame que os dé algunos ejemplos. Nos alejamos de Dios dejando de escucharle. Cuando te alejas de alguien, ya no escuchas lo que te quiere decir esa persona. Cuando nos alejamos de Dios también, ya no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos. ¿Y cómo nos habla Dios? Principalmente nos habla por su palabra, que para nosotros hoy es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos quiere hablar por su palabra, pero ¿le estamos escuchando? Porque cuando dejamos de escucharle, hablarnos por su palabra, es ahí donde se crea la distancia, tristemente, entre el Señor y nosotros. Nos alejamos de Él, por lo tanto, dejando de escuchar su voz hablándonos. ¿Cuándo te pusiste la última vez a escuchar al Señor hablándote a tu corazón? ¿Lo has hecho esta mañana, antes de venir para la iglesia? ¿Lo hiciste ayer o durante esta semana pasada? ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste en plan así, humilde y sincero, delante de Dios, y le dijiste, Señor, por favor, háblame, necesito escuchar tu voz hablándome a mi corazón? ¿Cuándo se lo dijiste la última vez? Pero también nos alejamos de Él, no solo dejando de escucharle a Él, también dejando de hablarle. Sabéis que cuando surge un problema entre dos personas, decimos que dejan de hablarse, ya no se hablan, no se saludan. Cuando se ven, cruzan la calle para no tener que saludarse. Es lo que pasa cuando la gente tiene un problema entre ellos. Y nosotros también caemos en eso con Dios, con el Señor. No solo dejamos de escucharle a Él, sino que dejamos de hablarle. ¿Y qué es hablarle a Dios? Es orar, es la oración. Y algunos de nosotros, quizás cuando conocimos al Señor hace ya X años, al principio, ya que nos enseñaron muy bien lo importante que era la oración, ahora que éramos creyentes, pues una de las cosas más importantes, ¿verdad?, era la oración. Tienes que orar, tienes que ir a la iglesia y orar también con los hermanos. Pero quizás durante los años hayamos ido poco a poco, sutilmente, perdiendo esa relación con el Señor. Ya no oramos como orábamos al principio de nuestra vida cristiana. Sutilmente hemos ido perdiendo esa comunicación con el Señor. Ya no le hablamos como antes. Ya la oración, si acaso hacemos eso, es dar las gracias por los alimentos y nada más. Pero eso no es una relación como la que el Señor quiere tener con nosotros. Y cuando ya nos limitamos a solamente dar gracias por los alimentos, como si eso fuera cumplir con el Señor, ¿qué pasa? Surge una distancia, un enfriamiento, y nos vamos alejando de Dios, primero en el corazón y después en todo, en nuestra vida. Es otra forma de alejarnos de Él, dejar de hablarle, perder la oración en nuestra vida de cada día. Otra cosa es dejando de pensar en Él. Todo esto es un proceso, es una evolución casi inevitable. Cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de ir a la iglesia para escuchar su palabra, cuando dejamos de orar al Señor, también pensamos cada vez menos en Él, ¿verdad? Ya no nos acordamos del Señor. Nos levantamos cada día solo pensando en lo que tenemos que hacer ese día. Estudiar, trabajar, los quehaceres de la casa, los compromisos con la gente. Pero ya no pensamos mucho, pensamos cada vez menos en el Señor. Él tiene cada vez menos lugar en nuestros pensamientos y en nuestras vidas. Es otra forma también sutil de ir alejándonos del Señor. Él ya no es tan importante. Si alguien nos pregunta, seguimos diciendo, no, yo soy creyente, yo creo que siempre he creído, desde que conocí al Señor, yo sigo siendo el de antes, el de siempre. Pero algo ha pasado, algo hemos perdido, algo hemos dejado. Y es esa comunión, es pensar en Dios, es ir por cada día pensando en Él, acordándonos de Él. Otra cosa que hacemos es dejar de reunirnos con otros creyentes, con el pueblo de Dios. Y bueno, no quiero predicar el sermón que predico tan a menudo, ¿no? La importancia de que nos reunamos, como ahora estamos reunidos. Pero vosotros sabéis que cada vez más personas diciéndose creyentes no van nunca ya a ninguna iglesia porque no sienten la necesidad de hacerlo. Ellos dicen que están bien en su casa, ellos tienen su Biblia, la abren, la leen, oran al Señor, están de maravilla. Pero si no venimos a alguna iglesia para juntarnos con el pueblo de Dios, algo importante está fallando, aparte de que el Señor quiere y nos dice que vengamos juntos para adorarle, no solo de forma personal, sino también todos juntos. Y cuando dejamos de reunirnos, cuando dejamos de reunirnos con el pueblo de Dios, poco a poco también dejamos de reunirnos de forma personal con el Señor, porque una cosa influye en la otra. Es fácil decir, bueno, a partir de hoy no voy a venir más a la iglesia, pero no os preocupéis por mí, ¿eh? Yo estaré bien en mi casa con el Señor, no hay ningún problema. Y esa persona habla con ella un año después, y a ver si es verdad que su relación con el Señor va de maravilla, porque yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado de tal forma para que nos necesitemos unos a otros. Necesitamos al pueblo de Dios. Tristemente, hoy día, no siempre sentimos la necesidad de nadie. Nos sentimos autosuficientes en nuestra vida espiritual, pero no lo somos. Y necesitamos también al pueblo de Dios. Y cuando dejamos de amar a los hermanos, cuando dejamos de reunirnos con el pueblo de Dios, sufrimos de forma inevitable en nuestra vida espiritual. Otra cosa que hacemos y también influye en ese alejamiento de Dios es cuando nos dejamos dominar por algún pecado. ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez en esa situación o no está ahora mismo en esa situación quizás? Yo no lo sé, tú lo sabrás y el Señor sí que lo sabe. Todos somos pecadores, pero a veces nos escondemos detrás de esa generalización. Todos somos pecadores, por lo tanto yo también lo soy, por lo tanto no tienen tanta importancia los pecados que estoy cometiendo, porque soy como los demás, ¿no? No soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que nadie. Yo tengo mis pecados, ¿qué le vamos a hacer? Somos pecadores, ¿no? Pero cuando nos dejamos dominar por cualquier pecado, mal asunto. Porque eso sí que va a hacer que nos alejemos de Dios. En parte porque cuando tú sabes que tu vida está siendo dominada por ese vicio, por ese hábito malo, por ese pecado, te da vergüenza, ¿verdad?, ir al Señor y hablar con Él. Porque vas a tener que decirle, Señor, siento lo que he hecho. Señor, perdóname por este pecado que me está dominando. Y al que no se lo quieres decir, no hablas con Él ya. Por la misma vergüenza de tener que confesarle tus pecados. Cualquiera de nosotros se puede dejar dominar por cualquier pecado. Y creo que es una cosa que tenemos que, por lo menos, tener la honestidad de decir, me está pasando esto a mí, creo que como no tome medidas, voy a encontrarme cada vez más lejos de Dios y no quiero eso. O puede ser dejarnos seducir por algún ídolo. El problema de ellos era la idolatría. ¿Y cuántas veces hemos dicho, bueno, nosotros no hacemos lo que hacían ellos, postrándonos ante estatuas o imágenes de bronce o de hierro, de lo que fuera, pero nosotros también hemos puesto ídolos en nuestro corazón, en nuestra vida, en el lugar del Señor. También estamos en la idolatría. Y cuando nos dejamos seducir por cualquier ídolo, cuando algo llega a ser más importante para nosotros que el propio Señor, es porque nos estamos alejando de Él. Y puede ser cualquier cosa, puede ser la familia. La familia es una cosa buenísima que nos ha dado el Señor. La familia viene de Dios, pero cuando la familia se convierte en un ídolo y llega a tener para nosotros aún más importancia que Dios mismo, veis que los dones de Dios, cuando se convierten en ídolos, ya nos hacen daño y nos hacen alejarnos de Dios. Pero lo más peligroso de todo esto, estoy hablando de la necesidad de volver al Señor, lo más peligroso en un sentido, es que es perfectamente posible seguir viniendo a la iglesia y aún así está lejos del Señor. Yo me alegro de que estéis aquí en la iglesia esta mañana. Pero tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. El hecho de venir a la iglesia no es una garantía, ¿verdad?, de que estemos muy bien espiritualmente hablando. A veces venimos a la iglesia para que la gente no nos llame para preguntarnos, bueno, ¿dónde estuviste ayer? Bueno, entonces voy a ir, voy a dar la cara, ¿qué me cuesta? Una horita en la iglesia, cantamos un poco y tal, escuchamos, nos saludamos, me vengo a mi casa y la gente pensará que estoy bien y no me preguntará nada. Pero podemos venir a la iglesia y estar lejos de Dios en nuestro corazón. Aquellos israelitas seguían con sus ritos, seguían yendo a adorar a Dios. cumpliendo la ley de Moisés y los sacrificios de los animales y cosas por el estilo. Pero detrás de esas apariencias había un vacío, había una idolatría y el Señor ya no estaba en los pensamientos de ellos. Por todo esto, es por lo que tú y yo, al igual que ellos, necesitamos volver al Señor. Volver al Señor. En tercer lugar, pensemos en la manera, la forma, cómo volvemos al Señor. Si reconocemos que nos hemos alejado de Él, si queremos volver a Él, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos volver al Señor? Y su palabra aquí nos lo dice en el versículo 2. Dice, Oseas, es un consejo, es una exhortación. Son palabras con las que el profeta pretende animar a la gente a hacerlo, a volver al Señor. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En estas palabras tenemos un modelo, si queréis, tenemos un ejemplo de lo que significa en la práctica volver al Señor. Dejadme que subraye cuatro ideas aquí. Primero, palabras. Dice Oseas a la gente, llevad palabras al Señor. Hablad con el Señor, orad al Señor. Id al Señor y confesadle lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo. Tenéis que ir al Señor y hablarle. Las palabras son importantes. Sin hablarle al Señor, sin ir a Él con palabras, ¿cómo vamos a reconciliarnos con Él? ¿Cómo vamos a hacer las paces? ¿Cómo vamos a volver al Señor si no llevamos con nosotros esas palabras que son tan importantes? Esas palabras son la esencia de la comunicación a nivel humano, pero también entre nosotros y el Señor. No podemos mantener una relación con Él sin palabras. Por eso Él nos dio su palabra escrita y su palabra encarnada, su Hijo, hecho uno de nosotros. Porque Dios nos habla con palabras. Y nosotros también necesitamos, cuando queremos volver a Él, ir a Él con palabras. Pero ¿con qué tipo de palabras? En segundo lugar, vemos aquí otro concepto, reconocimiento. Reconocimiento de pecado. Sabemos que al Señor no le podemos engañar. A la gente sí. A cualquier persona la podemos engañar, pero a Dios no. A veces vivimos como si pensáramos que sí podemos engañarle. Pero sabemos que no es así. Que Él ve todo lo que hacemos. Él ve nuestros pensamientos. Él ve nuestras motivaciones. Él ve todo lo que hay dentro y todo lo que hay fuera de nosotros. De Él no le podemos esconder nada. Entonces más vale que vayamos a Él reconociendo con toda sinceridad lo que somos, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, cómo estamos viviendo nuestras vidas, cuáles han sido nuestros pecados, cuál es nuestro ídolo en particular. Tenemos que ir reconociendo. Dice Oseas a la gente para que se lo digan al Señor, quita toda iniquidad. Están reconociendo su iniquidad. Esta palabra iniquidad tiene que ver con lo perverso que es el corazón del hombre, del ser humano. Tenemos corazones perversos, torcidos. Eso es iniquidad. Y tenemos que volver al Señor y reconocer, confesarle esa perversidad que hay en nosotros. Pero luego después, otro concepto es súplica. Dice, o sea, llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Y eso qué es? Súplica es cuando le rogamos misericordia. Es cuando nos sentimos tan mal y tan lejos de Él y tan culpables y tenemos que reconocer que estamos fatal espiritualmente, pues tenemos que llevar palabras de súplica. Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, ten misericordia de este pecador que soy yo. Señor, esto es lo que yo he hecho. Así es como yo soy. Pero, Señor, vengo con palabras de súplica, rogándote que tengas misericordia de mí y que me ayudes a salir de esta situación en la que me encuentro. Palabras de súplica. A veces no hacemos esto porque implica que tenemos que humillarnos. Ya no podemos ir ante Dios con ese orgullo. Ya no podemos ir ante Él creyéndonos algo importante, creyéndonos más o menos buena gente. Tenemos que humillarnos, ir al Señor con ese por favor. Señor, ¿os acordáis de una de las oraciones más cortas de toda la Biblia? Y es un ejemplo para ti y para nosotros. La oración del publicano en Lucas 18. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Hacemos nosotros tantas oraciones tan largas? Pero pensad en esa oración. Y el Señor dice, ¿sabéis qué? Aquel publicano se fue a su casa justificado, no el otro. No el que tenía tantas palabras, pero palabras de autojusticia, de autosuficiencia, creyéndose tan buena persona, despreciando a los demás. Pero aquel hombre que dijo solo 6 o 7 palabras, Dios sé propicio a mí, pecador. Propicio quiere decir misericordioso. Señor, ten misericordia de este pecador, del pecador. Y él se fue a su casa aceptado, absuelto de su culpa delante de Dios. Tenemos que aprender de esa oración. El secreto no está en el mucho hablar, muchas palabras, la elocuencia, argumentos. El secreto está en la sinceridad y en la humildad, en el por favor. Señor, soy pecador, pero muy pecador. Señor, estoy aquí para suplicarte. Me pongo de rodillas. Por favor, ayúdame. Ayúdame a cambiar también. Y luego está el concepto del compromiso. Estoy diciendo 4 cosas sobre cómo debemos acercarnos al Señor cuando queremos volver a Él. Dice aquí, compromiso. Dice, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos, aquí viene el compromiso, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Bueno, no voy a entrar mucho en qué quiere decir esto, pero lo que sí están diciendo, cuando vayan al Señor se lo van a decir, si siguen el consejo de Oseas, van a decir, Señor, te queremos ofrecer una ofrenda sincera de nuestros labios, no la hipocresía como hasta ahora, pero la sinceridad. Queremos demostrar que vamos en serio con nuestro arrepentimiento. ¿Cómo podemos demostrar la sinceridad de nuestro arrepentimiento? Pues tiene que haber hechos, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio, por otra parte, nos sentimos impotentes, ¿verdad?, para hacerlo nosotros solos. Pero el Señor solo quiere ver el deseo de cambiar en nosotros. Y Él nos ayudará a hacer los hechos que tenemos que hacer. Compromiso. Ese compromiso es parte de un volver al Señor. Porque si solo volvemos al Señor como aquel que va a confesarse con ninguna intención de cambiar como está viviendo, eso no vale para nada. Lo sabemos todos por instinto. Si yo voy a confesarme, sea a un hombre o sea directamente a Dios, pero no tengo la menor intención de dejar mi pecado, de cortar radicalmente con él, de cambiar o de que el Señor me cambie por lo menos, si no vamos con esa intención, es pura hipocresía y falsedad. El Señor quiere ver una disposición de corazón de cambiar o de que Él nos cambie. En cuarto lugar, las implicaciones de volver al Señor. Y bueno, voy a llamar vuestra atención a 2 versículos aquí, versículo 3. También son palabras que tienen que decirle al Señor a aquellos israelitas. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo, Señor, hemos caído en la torpeza y en la necedad de confiar en hombres. Hemos enviado una delegación al rey de Asiria a ver si él nos da buenas condiciones. Luego hemos enviado otra delegación a los egipcios a ver quién nos ofrece más. Es puro politiqueo. Estaban entre Asiria al norte, noreste, Egipto en el sudoeste, y están viendo ¿cuál de esos 2 poderosos países pueden hacer un acuerdo más favorable para ellos, pero no están confiando en el Señor, están confiando o en los asirios o en los egipcios. Y ahora están diciendo en su confesión, no nos librará el asirio. Ya no vamos a seguir confiando en esas alianzas que queremos hacer con la gente poderosa de este mundo. Ni siquiera ya vamos a montar en caballos. Están diciendo, ya no vamos a confiar en nuestros soldados, en los ejércitos, en nuestras armas. Ya no vamos a confiar en nada, ni de los asirios, ni de nosotros mismos. Están diciendo, Señor, nos ponemos ante ti y a partir de ese momento solo vamos a confiar en ti y en nadie más. Es una de las implicaciones, ¿verdad?, de volver a Dios. Es abandonar cualquier otra esperanza que no sea Él, que no sea Dios. Solo Dios es la solución para nosotros, nadie más. Y esta es una de las implicaciones de un volver a Él sincero. Pero fijaos también en el versículo 8, que también es otra implicación. Efraín, sabéis que Efraín es otro nombre para Israel. Da igual, Efraín, Israel, dirá, ¿qué más tendré yo ya con los ídolos? Además de renunciar, confiar en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, renuncian también sus ídolos. No solo las personas o los imperios que pudieran haberles ayudado, también están renunciando su idolatría. Están diciendo, Señor, hemos adorado a los Baales esperando que ellos nos bendijesen con fertilidad, con buenas cosechas, con muchos hijos. Hemos hecho lo que hemos hecho pensando que los Baales a lo mejor nos echaban una mano, pero ya no vamos a seguir haciendo esas tonterías. A partir de ahora renunciamos a todos esos ídolos que no valen para nada y solo vamos a echarnos sobre ti. Nos vamos a poner en tus manos, Señor. Ya no queremos saber nada de ningún ídolo. Veis que cuando nuestro arrepentimiento es sincero, implica estas dos cuestiones, renunciar, confiar en nada más, y renunciar también a nuestros queridos y amados ídolos, sean cuales sean. Número 5, las bendiciones de volver al Señor. Bueno, hasta ahora hemos visto el precio, lo que cuesta volver al Señor, pero ahora vamos a ver el fruto de volver a Él, las bendiciones que nos vienen de Él por el hecho de volver a Él de forma sincera y de corazón. Y el resto de este capítulo, si os fijáis, habla de muchas bendiciones que el Señor promete a su pueblo si tan solamente vuelven a Él. Y es una maravilla. Versículo 4. Versículo 3, primero al final dice, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Están diciendo, Señor, sabemos que si vamos a ti, si volvemos a ti, vamos a encontrar misericordia. Vas a tener compasión de nosotros. Versículo 4, me encantan estas palabras del Señor a su pueblo, cuando dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea que Dios está diciendo, si ellos vuelven a Él, eso es lo que Él hará por ellos. Yo sé que han sido rebeldes, tremendamente rebeldes, pero desde siempre y hasta el día de hoy, un pueblo rebelde, duro. Una y otra vez caen en los mismos pecados, en la misma idolatría, no aprenden las lecciones de sus errores, son un pueblo rebelde. Yo sanaré, dice, su rebelión. Y dice, los amaré de pura gracia. Y esos que estaban siéndole infieles a Él, con sus amantes, otros dioses, los Baales. Y Dios, el marido ofendido, dice, los amaré, los seguiré amando de pura gracia. Qué bueno es el Señor con nosotros, los pecadores. Pero fijaos en los versículos del 5 al 7, todas estas bendiciones, es Dios hablando a su pueblo en el supuesto de que ellos vuelven a Él, como Oseas está llamándoles, animándoles a hacerlo. Dice Dios, si vuelven a mí, yo seré a Israel, versículo 5, como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Son palabras tomadas de la naturaleza, ¿no? Del rocío, de las flores, de los árboles, de todo lo hermoso de la naturaleza. Está diciendo, si ellos vuelven a mí, yo haré todo esto por ellos. Yo les bendeciré, yo les prosperaré así, si vuelven a mí. Y luego dice en el 6, se extenderán sus ramas, es que va a haber crecimiento, será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra. Todo esto son metáforas tomadas de esa creación hermosa de Dios, como una forma de decir, si tan solamente ellos vuelven a mí de verdad, yo estoy listo, dispuesto a bendecirles con todas mis bendiciones. Y Dios está diciendo todo esto sobre personas que todavía no lo han hecho, no han vuelto a Él. Pero Él está diciendo ya de antemano. ¿Veis cómo todo esto son promesas? Promesas. Yo sanaré su rebelión, amaré de pura gracia, seré como rocío, Él florecerá, se extenderán sus ramas. Todo esto son promesas del Señor a un pueblo totalmente rebelde, un pueblo indigno, un pueblo pecador, pero Dios les hace todas estas promesas maravillosas con la única condición de que ellos vuelvan a Él. Aquí hay misericordia, aquí hay perdón, hay amor, hay ese florecer, extenderse, hay gloria, hay nueva vida. Y cuando pensamos en cuál era la situación, Israel siendo infiel al Señor, y el Señor está diciéndoles, si volvéis a mí, yo os daré todo esto, yo haré todo esto por vosotros. Nosotros somos todos el hijo pródigo, porque todos de alguna forma nos hemos alejado del hogar del Señor, pero Dios es para nosotros también el padre del hijo pródigo, que a pesar de lo que le ha hecho su hijo menor, yéndose de casa con el dinero, gastándolo de esa manera, pero cuando el padre, ¿os acordáis? Cuando el padre ve a su hijo de lejos, todavía lejos, como a mí me gusta decirlo, como si tuviera los prismáticos, y ve de lejos a su hijo volviendo a casa, el padre, un hombre de 50, 60 años, coge y empieza a correr hacia su hijo, esa distancia, porque a pesar de todo lo que ha hecho su hijo, todos sus errores y pecados, el padre le ama tanto que está deseando poder abrazarle y darle la bienvenida de vuelta a casa. Así es como el Señor es con nosotros también. Finalmente, vemos aquí, en sexto lugar, la sabiduría de volver al Señor. Yo ya ni me acuerdo de los puntos. Una llamada a volver al Señor, la necesidad de volver, la manera de volver, con esas palabras de súplica, las implicaciones, renunciar, las bendiciones de volver y finalmente la sabiduría. ¿Por qué es sabio volver al Señor? Lo vemos aquí en el versículo 9, que es como termina Oseas. Dice Oseas, es su último comentario de su profecía como mensajero de Dios. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es como Oseas concluye su mensaje de parte de Dios al pueblo. Y al final lo que hace Oseas, como tiene que hacer cualquier predicador, es poner ante la gente los únicos dos caminos que hay. Muchas veces tenemos que elegir entre esos dos caminos. O podemos elegir el camino de la sabiduría y volver al Señor. O podemos elegir el camino de la rebeldía y no volver. No, no, yo no vuelvo. Yo no me humillo. Yo no voy a pedir misericordia a nadie. Yo voy a seguir con mi orgullo y con mi vida. Pero ese es el camino de la necedad. Termina mal, acaba mal ese camino. Tenemos que decidir cuál de los dos caminos vamos nosotros a escoger. ¿El camino de la sabiduría? ¿Volver al Señor? ¿O el camino de la rebeldía? Negarnos a volver a Él. Termino. El Señor nos está llamando esta mañana a volver a Él. Él nos salvó, pero nosotros nos hemos olvidado de Él. Él nos ha sido fiel, pero nosotros le hemos sido infieles. Él se acercó a nosotros, a nuestras vidas, pero nosotros nos hemos alejado de Él. Y a través de su siervo Oseas y a través de su palabra, nos está llamando esta mañana a que volvamos a Él. Y su llamada viene acompañada de una advertencia y de una promesa. La advertencia es que si no volvemos a Él, tendremos que enfrentarnos con las consecuencias. Pero la promesa es que si volvemos a Él, Él tendrá misericordia de nosotros. Nos perdonará nuestros pecados y toda nuestra idolatría y nos bendecirá grandemente. Él nos dice a nosotros o acerca de nosotros esta mañana: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos. Aquí hay para nosotros también perdón, sanidad, gracia, amor. Es un mensaje de esperanza para un pueblo rebelde, como ellos y como nosotros. Amén.